En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, viernes 31 de agosto. Gracias por estar ahí al otro lado para informaros con nosotros de las últimas noticias del deporte de Madrid. El nombre del día es el de Luka Modric, elegido ayer como mejor jugador del fútbol europeo de la temporada pasada en la gala celebrada en Mónaco. Un momento que el croata aprovechó para espantar fantasmas sobre su futuro.
UEFA's player of the year is Luka Modric.
Estoy en el mejor club del mundo, donde quiero estar. Estoy no feliz, muy feliz estar aquí y nada más. Y tranquilo, y quiero seguir trabajando y haciendo cosas bien como ha hecho hasta últimos 6 años.
Por ahí arrancamos un viernes cargadísimo de información deportiva en el que os vamos a contar todas estas cosas. Luis Enrique acaba de dar su primera lista de convocados para los partidos frente a Inglaterra y Croacia. El asturiano ha ofrecido una lista con 11 novedades. Las Rozas, Carlos Rodríguez.
La noticia en cuanto a los equipos madrileños se refiere, tras la primera lista de Luis Enrique, es que Coque y Lucas Vázquez se quedan fuera de la primera convocatoria del nuevo seleccionador nacional. Repiten Ramos, Carvajal, Nacho, Isco y Asensio del Real Madrid y Saúl del Atlético de Madrid. También novedad, el madridista Dani Ceballos. Como nombres más significativos que se quedan fuera de la lista que Lopetegui convocó para el Mundial, Jordi Alba, Iago Aspas, Monreal y Odriozola tampoco cuentan de momento para Luis Enrique.
En el Real Madrid, satisfacción por los galardones logrados en Mónaco, aunque Lopetegui no quiere distracciones y solo quiere centrarse en el partido de mañana frente al Leganés. Carlos Sánchez Blas.
Sí, señor, y además plantilla cerrada a la espera de la salida de Borja Mayoral, que está a punto de rubricar su cesión al Levante. Mariano, que será presentado en menos de media hora en el palco del Estadio Santiago Bernabéu, ya está en condiciones de debutar mañana en el derbi contra el Leganés.
En el Atlético, ausentes Juanfran y Vitolo, Simeone convoca a los 18 jugadores que tiene aptos para afrontar el partido de mañana en Vigo contra el Celta. José María Bonilla.
Ambos están lesionados y serán las dos bajas de los rojiblancos en Balaídos. La presencia de Jiménez en el lateral derecho y la entrada de Tomás en el doble pivote podrían ser las novedades en el once rojiblanco, aunque el francés Lemar también podría tener su oportunidad en detrimento del mediocentro ganés. Se cierra el mercado y, aunque ojo a Vizor, Simeone está convencido que Felipe va a continuar en el Atlético.
La jornada la abre el Getafe, que esta tarde a las 8 recibe en el Coliseo al Valladolid de Sergio González. Rodrigo de Pablo.
Los azulones quieren irse al parón con 6 puntos. Markel Vergara, única baja por lesión. Atención especial para los dos delanteros de Bordalás. Jaime Mata, 35 goles con los pucelanos la temporada pasada, busca el primero de azulón. Y Ángel, que sigue pendiente hasta esta medianoche de si el Girona paga los 6 millones de su cláusula.
El Leganés llega al Bernabéu con un solo punto, aunque habiendo ofrecido muy buena imagen en los dos partidos anteriores. Nacho Colado.
Esa misma imagen quieren darla ante el Madrid, pero en esta ocasión quieren que el resultado sea más positivo. El Leganés acude sin complejos con la duda de Ezequiel Muñoz. Pellegrino anuncia que están preparados para competir bien y van a por todas. Todo apunta que repetirá el 4-4-2 con el que remontó ante la Real Sociedad.
El Rayo no juega este fin de semana, pero trabaja frenéticamente en los despachos. Ya es oficial el fichaje del central Gálvez. Se hará oficial en breve la llegada de Bebé, cedido desde Eibar. Además, buscan un portero y un delantero. Está muy cerca Alex Alegría, del Betis. Luego ampliamos. Al margen del fútbol, en el Open de Estados Unidos de tenis, turno hoy para Rafa Nadal, que se medirá al ruso Kachanov, y para Fernando Verdasco, que tiene ante sí a un hueso, el argentino Juan Martín del Potro. En la Vuelta Ciclista de España, el francés Buhani se impuso en la sexta etapa y otro francés, Molar, se mantiene como líder. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Carlos Sánchez Blas en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad, os lo digo todos los días, os lo pueden preguntar. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Arrancamos en un día frenético de información.
Cada Cada tarde a partir de las 8 y hasta la medianoche, Félix Madero pone el enfoque en lo que realmente te preocupa.
Analizamos lo que ha pasado durante el día y lo que va a pasar mañana. Todas las voces, todas las opiniones y los protagonistas de la jornada.
Desde septiembre, de 8 de la tarde a 12, El Enfoque, con Félix Madero en Onda Madrid. Estamos para ti.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más a precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en Viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
Luis Enrique acaba de dar hoy su primera lista de convocados. Fue original en el formato porque la dio a conocer colgando un vídeo en la cuenta de Twitter de la selección en el que desgranaba uno a uno los nombres escribiéndolos en una pizarra. El vídeo lo tenéis colgado en nuestra cuenta de Twitter, @partidodelauna, ahí lo podéis seguir. Una lista con 11 novedades con respecto al Mundial. Una lista de la que se han quedado fuera Jordi Alba, Coque y el céltico Iago Aspas. En Las Rozas, siguiéndolo todo, está Carlos Rodríguez. Carlos, buenas tardes.
Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Acabó Luis Enrique o sigue
ahora
todavía?
Mismo. No, acaba de terminar. En estos momentos ha contestado a su última pregunta en una conferencia de prensa que ha durado aproximadamente 25 minutos, más o menos. Y bueno, pues realmente, como él manifestó en las anteriores comparecencias ante los medios de comunicación, pues ha querido llevarlo todo de manera muy, muy tranquila, ¿no? Luego lo escucharemos, pero por ejemplo no ha querido hacer ningún tipo de valoración con respecto a los que no están. Que lógicamente seguro hay más debate y más polémica entre algunos que no están que entre algunos nuevos de los que están.
Carlos, antes de nada, danos la lista, que estoy en ascuas, no me la sé entera, cuéntame.
Bueno, a ver, rápidamente, para los equipos madrileños, que antes con la verágine tampoco he estado yo muy allá en el avance. En lo que refiere a los equipos madrileños, es decir, Real Madrid y Atlético de Madrid, se quedan fuera, yo creo que es muy noticiable, Coque y Lucas Vázquez, uno de cada equipo. Yo creo que el caso de Coque es el más llamativo. Y como novedades entran Dani Ceballos y Rodri, aunque bueno, Rodri también había contado ya para Lopetegui en el último tramo, aunque luego es verdad que no se metió en la lista definitiva del Mundial. Repiten Ramos, Carvajal, Nacho, Isco y Asensio del Real Madrid, Saúl y Diego Costa del Atlético de Madrid. Esto en cuanto a los dos equipos madrileños, como digo, que aportan futbolistas a la selección nacional. Y bueno, como noticias más destacadas, evidentemente los nombres más destacados que de momento no cuentan para el actual seleccionador nacional, Jordi Alba, que ya se venía barruntando desde hace tiempo por aquello de que se supone que no tiene una buena relación personal tras su paso por el Barcelona, el citado Coque, y Iago Aspas. Por él entra Álvaro Morata, que se quedó fuera de la lista en el Mundial de Rusia y que ahora Luis Enrique cuenta con él. Bueno, aparte evidentemente de los que renuncian voluntariamente a la selección, fuera Piqué, fuera Silva, fuera Iniesta. Además, fuera Reina, entra Pau López como tercer portero, aparte de David Egea y de Kepa. Se queda fuera también Monreal y se queda fuera Odriozola. José Luis Gallá entra como lateral derecho, izquierdo, para completar esa banda izquierda junto a Marcos Alonso, que es una de las novedades también importantes en la lista. Y eso sí, la presencia de Sergio Roberto, un futbolista tremendamente importante para Luis Enrique en su época como técnico del FC Barcelona y que además hoy ha dejado claro, se ha deshecho en elogios hacia él por aquello de ser un futbolista polivalente y que puede utilizar en muchas zonas del campo. Ya digo, aparte de eso, pues Rodrigo sigue en la lista como delantero de la selección española, Busquets evidentemente como eje en el centro del campo y por supuesto Sergio Ramos, el capitán. Ha dejado muy claro Luis Enrique que para él no es un futbolista más, no es un futbolista cualquiera, es el segundo ahora mismo en internacionalidades, solamente superado por Iker Casillas, pero que no ha hablado con él ni con ninguno, porque no es su estilo, porque él no va a hablar con ningún futbolista antes de cada convocatoria y por tanto lo que tengan que hablar y decidir lo harán ya cuando estén todos juntos a partir del próximo lunes aquí en Las Rozas.
Y faltaría añadir que vuelve Raúl Albiol, el futbolista del Nápoles, Íñigo Martínez, el defensa del Atleti de Bilbao, y Suso, que ya estuvo en alguna convocatoria anterior, el futbolista del Milán, y que entra de nuevo en la convocatoria de la selección española. Total 24, y faltaría decir que Diego Llorente, futbolista de la Real Sociedad, ha sido convocado. Él se fracturó el peroné, si no recuerdo mal, Carlos, el pasado fin de semana, se operó el lunes, tiene para 3 meses, pero va a estar en las charlas previas al partido, aunque no va a poder jugar, claro.
Sí, ha explicado que bueno, es un jugador al que él le tiene mucha fe y que evidentemente cuenta con él. Lógicamente le queda un largo tiempo de convalecencia y de recuperación, pero quiere que esté. Evidentemente no va a viajar porque sería contraproducente para la recuperación de su lesión, pero sí, lo de Diego Llorente llama la atención sobremanera porque evidentemente tiene que ser un jugador que a Luis Enrique bueno, pues le guste muchísimo y sobre todo vea en él un gran futuro para ese centro de la defensa de la selección nacional, teniendo en cuenta que estando como está, recién operado, quiere que al menos esté integrado en el grupo a partir del próximo lunes.
Pues volvemos en unos minutos y recuperamos las mejores frases de Luis Enrique, ¿te parece?
Okay.
Muy pronto, antes de este acto, a las 10:30 de la mañana, para no solaparse con la presentación de Mariano en el Bernabéu, que os ofreceremos en directo a partir de 1:30, compareció en rueda de prensa Julen Lopetegui. El técnico blanco ha confirmado que da por cerrada la plantilla del equipo blanco, Carlos Sánchez Blas.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, 24 futbolistas se van a quedar en el Real Madrid 2018-2019. No se marchan ni Casilla, que se va a quedar como tercer portero, aunque yo esperaría por si acaso hasta la medianoche. Vamos a ver si se puede reactivar una operación que evidentemente no está abierta, pero el mercado lo conocemos de otros años. Vallejo también se queda en el Real Madrid, no llega Mario Hermoso al final, y Reguilón va a ocupar el lateral izquierdo junto a Marcelo, va a ser el suplente del futbolista brasileño y capitán del Real Madrid. La única noticia que se espera es la salida de Mayoral, negociaciones avanzadas con el Levante. Amigo de Morales, capital del Levante, los dos de Parla se conocen, le ha llamado y le ha convencido para rechazar otras propuestas, por ejemplo la del Levante, que tenía mucho interés en contratar al futbolista parleño del Real Madrid. Así que Mayoral,
la
si nada
Leganés,
cambia...
¿Quieres decir, no?
No, del Alavés, del Leganés también, tenía 14 no. o 15 ofertas, pero las dos últimas, las
Alavés
más
y Leganés.
Potentes, Alavés, Leganés y el caso del Levante, que va a ser el que se lleve
por supuesto.
El futbolista parleño del Real Madrid. Sin opción de compra, cedido una temporada, Borja Mayoral, es lo único que se espera, movimiento de salidas en estas horas de mercado por parte del Real Madrid. Julen Lopetegui da por cerrada la plantilla y ya a las 10:30 advertía que Mayoral se iba.
Sí, yo creo que con la llegada de Mariano la plantilla va a quedar cerrada. No creo que haya ningún movimiento de última hora, por lo cual la damos por cerrada y estamos satisfechos y contentos con el equipo que tenemos. Bueno, él tenía la inquietud también de salir y evidentemente la llegada de Mariano seguramente le hace decidirse en ese aspecto, sí.
Sobre Mariano, el delantero recién incorporado, de hecho esta mañana ya ha entrenado con el primer equipo, también ha hablado el técnico del Real Madrid.
De hecho está disponible para debutar mañana o redebutar mañana con la camiseta blanca en ese Real Madrid-Leganés en el Estadio Santiago Bernabéu. Única valoración que ha habido hasta ahora sobre Mariano, flamante fichaje del Real Madrid.
Mariano, pues evidentemente si está aquí es porque estamos encantados de que así sea, le consideramos preparado y creemos que nos va a ayudar en diferentes frentes que tenemos en esta temporada.
Temas interesantes. De momento, el número uno de la portería del Madrid es Keylor Navas. Es un hecho objetivo, titular en todos los partidos oficiales desde que ha llegado Julen Lopetegui. No se marcha con Costa Rica en el parón de selecciones. Sí se marcha Courtois con Bélgica, aunque va a jugar más cerca que el combinado americano. Keylor Navas, premiado ayer en la gala y un portero que ha ganado 3 Copas de Europa. Pregunta directa para Julen, ¿cuál es tu portero titular?
No te voy a decir quién es el portero titular o quién no lo es, porque insisto, te he dicho antes, tengo tres magníficas soluciones. Iremos viéndolo en cada momento y en cada momento tomaremos las decisiones que consideramos oportunas. El hecho de que alguien haya hecho una cosa ya, de una manera antes o otro, simplemente simplemente cada circunstancia son diferentes y cada uno tiene el derecho a tomar las decisiones que considera oportunas en el momento actual, y así lo haremos.
Y un último documento más puramente deportivo sobre la actualidad, de hecho sobre el Leganés, que es un equipo que, lo hemos dicho aquí en Onda Madrid, ha jugado mejor, mejores sensaciones ha ofrecido que el botín de los puntos que tiene en la tabla clasificatoria. Habla el entrenador del Madrid sobre el conjunto sureño de la comunidad madrileña.
Tiene un punto, pero yo creo que ha podido ganar los seis. Es decir, ha hecho un grandísimo partido ante la Real, mereció ganar claramente, y en Bilbao también no fue para nada inferior al Athletic. Yo creo que ha arrancado a nivel de sensaciones muy bien. Es cierto que ha jugado con línea de cuatro. Su entrenador jugó aquí hace dos temporadas con línea de cinco con el Alavés. También cambió en, bueno, no sabemos, podemos o debemos estar preparados para que pueda jugar con línea de cinco, línea de cuatro. En ambos casos tendremos un rival duro, difícil, bien organizado, bien estructurado, con jugadores mejores para mí incluso que el año pasado, y que nos va a poner la cosa muy complicada, sí, seguro.
Muy atentos a la convocatoria de Lopetegui, que seguramente saldrá mañana por la mañana en la previa del partido contra el Leganés, con jugadores que todavía se están recuperando como Vallejo, pero no se esperan muchas novedades porque la plantilla ya está formada y Lopetegui va usando sus 15-16 piezas en este amanecer de la temporada.
En cuanto al sorteo de la Liga de Campeones celebrado ayer por la tarde en Mónaco, el Real Madrid queda encuadrado en el grupo G, se enfrenta a la Roma de Di Francesco, al CSKA de Moscú y al Victoria Pilsen checo, un grupo asequible con la Roma como principal adversario, Carlos.
Semifinalista de la pasada edición de la Liga de Campeones. Es verdad que ha perdido efectivos el equipo que dirige Monchi desde el departamento deportivo, pero es un buen rival. Y además, para empezar, primer rival del Real Madrid, termina en casa también, empieza en el Bernabéu y termina en el Bernabéu. Roma en la primera jornada, CSKA en la última, 19 de septiembre, primera fecha contra el equipo italiano. Solamente le han colocado al Real Madrid un partido a las 7:05, va a ser el último, el 12 de diciembre, en el Bernabéu contra el CSKA de Moscú.
Ese es el grupo que le ha correspondido al Real Madrid. Todos los partidos, por cierto, a las 9 de la noche, menos uno. Solo uno lo juega a las 7:05 de la tarde.
Sí, el único, como decíamos ahora, que va a ser contra el CSKA de Moscú, pero curiosamente en Madrid. Uno podría pensar que a lo mejor por tema de franja horaria sería en la capital rusa, pero no, será el último, 12 de diciembre, 7:05, estrenando ese horario el Real Madrid en la última jornada de la fase de grupos.
Un Real Madrid que acumuló todos los galardones individuales que se ofrecieron en esa gala, incluido el que recayó, entonces era madridista, en Cristiano Ronaldo, que no acudió a la misma.
Portero Keylor Navas, defensa Sergio Ramos, mediocampista Luka Modric, delantero Cristiano Ronaldo y mejor futbolista del pasado curso. Cuenta el Mundial y cuenta la Copa de Europa, cuenta el Mundial y cuenta la Copa de Europa, en los que votaron seleccionadores y periodistas este señor que se llama Luka Modric. Un momento especial para él.
Gracias a Dios estoy aquí y puedo decir que esto es seguro mi mejor año de mi carrera, y colectivamente y individual, y nada, estoy disfrutando en estos momentos y hay que seguir ahora trabajando.
El Balón de Oro del Mundial también ha sido elegido mejor jugador del fútbol europeo de la pasada temporada. Por cierto, feo gesto del entorno de Cristiano Ronaldo sobre la designación de Luka Modric como mejor jugador.
Sí, porque ha sido su compañero durante muchas jornadas y evidentemente extraña que no acudiera a la gala, que no lo haya felicitado públicamente, y sobre todo, bueno, declaraciones de su representante en récord cuestionando la legitimidad moral del premio a Modric.
Qué ridículo, dijo.
Efectivamente, y también de su hermana en redes sociales personales, comparando los títulos, los goles, las asistencias, la trayectoria de ambos jugadores durante la pasada campaña. El capitán del Madrid, Sergio Ramos, a su manera, que lo hace bastante bien, y hay que escucharlo entre líneas o entre voces, yo creo que a Cristiano le está dejando las cosas bastante claras.
No sabíamos nada, de hecho nos ha sorprendido cuando nos lo han comunicado, prácticamente cuando nos estaban poniendo el micrófono, pero bueno, es decisión suya y que haga lo que quiera.
Creo que Chris nos alegre de que lo gane Modric. Se puede mosquear porque no lo gane él, pero que lo gane un compañero lo dudo muchísimo. Yo creo que si hay un jugador que se merece en el mundo ganar un premio como ese, para mí es Modric.
lo importante es ser un equipo y ser prácticamente una familia. Siempre nos hemos sentido así y yo creo que esa es una clave del éxito. La hemos sabido mantener y ojalá nos dure mucho porque es una época dorada, ¿no? De jugadores pues que van a marcar y van a quedar como leyenda y ojalá podamos disfrutar muchísimos años de poder celebrar este tipo de título, que es una alegría muy, muy grande.
Se le ha trasladado esta mañana esta cuestión al técnico del Real Madrid, Julen Lopetegui.
No entro a valorar ninguna declaración de nadie, lógicamente. Lo que sí, lo único que puedo decir es que Luka, estoy feliz porque Luka haya ganado este título. Es un jugador nuestro y seguramente si lo ha ganado es porque ha hecho méritos, pero aunque no soy muy dado a los premios individuales, ni creo que el fútbol tiene un componente colectivo muy importante, creo que Luka aúna la calidad individual y también ese componente colectivo que él tiene en su juego y en su manera de interpretar la profesión. A mí me encanta.
Lopetegui tiene que volver a elegir mañana frente al Leganés en la portería si deja a Keylor Navas o coloca a Thibaut Courtois. Uno es guante de oro del Mundial, el otro es mejor portero de la pasada Liga de Campeones. No es una decisión fácil, pero haga lo que haga, Blas no se va a equivocar.
Sin duda, porque son dos buenos porteros y tiene que tomar esa decisión. Al final siempre en una plantilla hay un uno y hay un dos, aunque los alterne, uno suele jugar los partidos más importantes. Keylor Navas siempre a su rollo, si se me permite la expresión coloquial. 4 temporadas con esta 5 sin ningún problema en el Real Madrid, discurso de perfil bajo, respetuoso, después de ser nombrado mejor portero de la pasada temporada.
Con Julen he hablado con él, no nos ha dicho qué es lo que va a hacer, eso estará en su mente, pero sí me quedo con que me dijo que confía en mí, que cuenta conmigo y para mí esas palabras son importantes y me ayudan a esforzarme y a estar a disposición. Mi sentir no ha cambiado en nada porque todos los años que llevo jugando fútbol nunca me he sentido como el titular indiscutible, pero yo creo que eso sería un error. Uno tiene que trabajar día con día, ganarse un puesto. Si bien es cierto, trato de entrenar al 100% siempre para estar a disposición del cuerpo técnico.
Es un tema que gusta al periodismo, ha polarizado buena parte de la rueda de prensa de Lopetegui esta mañana, la gala, la ausencia de Cristiano, la portería, todo lo que hubo entre las paredes y de cara al público en esa gala en Monte Carlo, y al final Lopetegui, después de la quinta o sexta pregunta, ha reconocido que ya estaba saturado.
Voy a terminar con el tema de la gala. Me da muchísima pereza hablar de verdad. Estamos tan preocupados y ocupados por el partido del sábado que creo que de verdad que vuestra atención quizás vaya más enfocada a eso, y lo entiendo, y lo respeto, pero la nuestra no. La nuestra va única y exclusivamente al partido de Leganés y del 100% de energía te aseguro que el 100% lo tenemos en ese partido. Lo demás no está bajo nuestro control y tampoco nos gusta demasiado.
Estamos pendientes de la presentación de Mariano Díaz como nuevo jugador del Real Madrid. Está fijada la hora de comienzo a 1:30 de la tarde en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. Estaremos allí en directo. Antes, después de una breve pausa, nos vamos a Las Rozas. Vamos a conocer qué ha dicho Luis Enrique, primera lista de convocados del asturiano al frente de la selección española.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la Onda. Hoy viernes, desde las 7, sesión doble de fútbol. En primera, desde el Coliseum, Getafe-Valladolid. Y en segunda, desde Santo Domingo, Alcorcón-Mallorca. Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Madrid cultiva y produce para ti. Cada primer sábado de mes, de 10 de la mañana a 3 de la tarde, los mejores productos de la Comunidad de Madrid los encontrarás en el Día del Mercado de la Cámara Agraria, en el recinto ferial de la Casa de Campo. Ven con tu carrito de la compra porque lo llenarás. Directo del productor al consumidor. 100% Madrid, 100% excelente.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Cuando vuelvas de vacaciones, ¿no debe faltar en tu casa?
Aperitivos Medina, los de Madrid, los de toda la vida.
Aperitivos Medina lleva 50 años ofreciéndote la máxima calidad en toda su gama de productos.
Frutos secos, clásicos y ecológicos, patatas fritas, snacks.
En cualquier momento del día, Aperitivos Medina.
Encuéntralos en todas las cadenas de distribución.
Aperitivos Medina.
Lo bueno siempre vuelve. En Viajes El Corte Inglés te presentamos nuestros nuevos programas Viajeros más 60 años. Con atractivos destinos de costas, circuitos, países lejanos y mucho más.
precios especiales. Pensión completa y pago en 3 meses. Además, reservando hasta el 15 de octubre, te regalamos 12 euros para tu próximo viaje y entrarás en el sorteo de un crucero fluvial. Pide tu folleto de cruceros más 60 años y club de vacaciones y recuerda que en Viajes El Corte Inglés somos agencia acreditada para la venta de Insarso. Viajes El Corte Inglés, expertos en viajeros más 60 años.
El partido de la una en Onda Madrid.
Os recuerdo la lista completa de 24 convocados de Luis Enrique. La primera, porteros David De Gea, Kepa y Pau López del Betis. Defensas Carvajal, Azpilicueta, Albiol del Nápoles, Diego Llorente de la Real Sociedad, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, también de la Real, Marcos del Atleti de Bilbao, ahora ya, Marcos Alonso y Gaya. En el centro del campo, Busquets, Sergi Roberto, Rodrigo del Atlético de Madrid, Saúl, Thiago y Ceballos del Real Madrid. Y delanteros, Isco, Asensio, Morata, Suso del Milan, Rodrigo Moreno y Diego Costa. Y ardo en deseos de escuchar lo que ha dicho ya Luis Enrique, Carlos.
Bueno, pues vamos a empezar por esas dos respuestas que ha comentado el seleccionador nacional acerca de los ausentes, porque ya digo, hay bueno, cierto interés en saber, por ejemplo, por qué ha dejado fuera a Coque o por qué ha dejado fuera a Jordi Alba. Y ha sido muy claro, de los que no están no va a hablar. La pregunta era clara, ¿a Jordi Alba lo dejas fuera porque futbolísticamente ahora mismo no le ves bien o porque te llevas mal con él?
Es una muy buena pregunta, pero me voy a remitir a lo que digo. Voy a hablar de los 24 jugadores que he convocado, que creo que estarán encantados y con muchas ganas de demostrar su nivel. Del resto es normal ante una lista, y sobre todo la primera lista, es normal. Ya adelanté que va a haber sorpresas y creo que en el futuro habrá más, seguramente, porque así funciona siempre este tipo de selecciones y este tipo de equipos. Creo que es muy difícil ser jugador de la selección nacional y no tengo nada que decir, ni positivo ni negativo, de los que no están en la lista.
Pues hasta aquí, ha sido su única reflexión que ha repetido en un par de ocasiones acerca de los que no están en la lista. Había también cierto morbillo por saber si iba a contar con Sergio Ramos o no. Yo tenía claro que sí iba a contar con él y, como digo, se le ha preguntado si había charlado con él o no. Ha dejado claro que no es su estilo, pero también ha dejado claro que, por supuesto, Ramos no es un jugador cualquiera.
No he dicho que sea uno más, jamás he dicho que Sergio Ramos sea uno más. Digo que mi estilo es este, el de no hablar, no he creído necesario hablar con el jugador. Eso es para ti, lo respeto, pero en ningún caso es uno más. Es el capitán, jugador que más partidos internacionales ha... segundo de la historia, que más partidos internacionales ha jugado con nuestra camiseta. Jamás puede ser uno más. Yo no he dicho eso. Con lo cual, nada, estoy deseando verlos, estoy deseando ver a Sergio Ramos, a todos los jugadores, empezar a marcar las líneas de actuación y disfrutar de lo que es una selección para mí muy ilusionante.
Más asuntos relativos ya un poco a lo que pretende con esta nueva selección de Luis Enrique, si realmente con tantos cambios se plantea una revolución.
No he tenido en ningún momento la intención de hacer una revolución, no hay necesidad de hacer revolución, pero evolucionar lo que era el o lo que es el estilo o lo que ha sido el estilo de juego del equipo en estas últimas fases finales, yo creo que es necesario. Y a partir de aquí, nada más, no me he fijado ni en la edad, ni si son altos, bajos, guapos, simpáticos o si me caen bien o me caen mal. Me he fijado en los que considero son mejores jugadores para esta primera convocatoria. Seguramente habrá cambios en la segunda, en la tercera, seguramente antes de una fase final habrá muchos cambios o algunos cambios con respecto a esta. Lo marcará su nivel y lo marcará su rendimiento.
Y sobre todo ha dejado muy claro que, por supuesto, el estilo de juego que va a tener esta selección española de Luis Enrique va a seguir siendo fiel al que ya tuvo en el pasado. Evidentemente, como ya demostró él en el Fútbol Club Barcelona, seguramente con matices.
No se trata de corregir, se trata de trabajar en la línea que yo considero o que nosotros consideramos oportuna. Conseguir buenos resultados implica hacer muchas cosas bien dentro de un terreno de juego. Muchas veces haciendo esas cosas bien no consigues resultados, porque la línea que separa la victoria de la derrota es muy estrecha, pero bueno, yo ya tengo ganas de empezar a trabajar en lo que son nuestras líneas de actuación, en mejorar aspectos ofensivos, defensivos, todo lo que concierne al entrenador en cuanto a materia de trabajo.
Recordemos que España...
No se trata de corregir, se trata de...
Que se me colaba otra vez. Que recordemos que España abre fuego, nada más y nada menos, que contra dos rivales de mucha entidad, ¿no? Inglaterra, semifinalista del último Mundial, y Croacia, finalista, subcampeón del mundo, con lo cual son, como digo, dos toros de enjundia para esta primera convocatoria y para estos primeros partidos con Luis Enrique al mando de la selección española. Pero ya sabemos del toro y le vamos a escuchar que a Luis Enrique le va la marcha, así que los rivales fuertes que se los pongan a él.
A mí me gusta, es un reto importante, que España no está a nivel de clasificación en la lista de las mejores selecciones es evidente después de los tres últimos campeonatos, pero tenemos que tener ganas de volver a recuperar el sitio que creo que nos corresponde. Y esos dos partidos van a ser contra dos semifinalistas del último mundial, van a ser muy importantes para ver dónde estamos y para ver el hambre que tenemos. Y la primera pregunta, Sergi Roberto es un jugador, creo que es el jugador total. Conmigo ha jugado en cantidad de posiciones, lo he puesto en mediocampista, podría haberlo puesto de lateral e incluso podría haberlo puesto de delantero. Ha jugado en banda muchas veces en el 4-3-3 como extremo. No solo jugar y poder ocupar las posiciones, sino hacerlo bien, creo que es una característica muy importante para un jugador y yo como entrenador valoro mucho ese tipo de jugadores.
Por eso ha llevado a Sergi Roberto, porque para él es polivalente y ya lo demostró cuando estaba en el FC Barcelona. E incluso también, bueno, pues ha llegado a matizar que Isco es un futbolista que a él también le puede venir bien en el ataque para desempeñar.
Que le gusta muchísimo, ha hecho un gran elogio de Isco.
Sí. Vamos, si hay tiempo lo ponemos, porque lo tengo por ahí el momento en el que he hablado de Isco como un futbolista absolutamente indiscutible. Ya lo era para Lopetegui, y desde luego lo sigue siendo para Lopetegui en el Real Madrid, y para Luis Enrique... Pues así va a ser Isco en la selección.
He hablado de que hay jugadores que pueden actuar en la línea de mediocampista y también en la línea de atacantes. Isco es claramente uno de ellos. Yo lo veo como un jugador muy completo, uno de los jugadores más decisivos de la selección, del fútbol español. Creo que puede jugar en banda, abierto y recibiendo, puede jugar por dentro, puede ser uno de los interiores. Jugador en el que ya es claramente una realidad, pero en el que tengo depositadas muchas ilusiones y... Bueno, creo que el estilo claramente le beneficia, creo que es un jugador determinante, creo que tiene llegada a gol, capacidad para hacer goles, capacidad para desbordar, capacidad para dar el último pase, buen comportamiento defensivo, jugador muy completo.
Un super elogio.
Pues, clarísimo. Sí, rotundo.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, pues nada, simplemente que la selección se concentra el próximo lunes, aquí a eso de la 1:30 de la tarde están citados ya, porque por la tarde ya van a trabajar para empezar a preparar esos dos primeros partidos de la Liga de Naciones, y bueno, para los mal pensados del toro hay que decir que Luis Enrique ha convocado a 6 futbolistas del Real Madrid. Lo digo porque ya sabes tú que hay por ahí mucho mal pensado, y yo creo que Luis Enrique por encima de todo es profesional y un gran entrenador. Luego ya, evidentemente, cuando defiende los colores de un club, defiende el escudo a muerte, y ahora que defiende los colores de la selección va a poner a los que él crea mejores, y ya digo, entre ellos 6 madridistas.
No está Lucas, que realmente está jugando poquísimo, y Odriozola, que ni ha jugado, y ha llamado a Ceballos, efectivamente.
Que también se ha deshecho en elogios hacia él, porque también ha hablado de que es un futbolista que al estilo de la selección le va muy bien y que sobre todo ha sido muy importante en la selección sub-21 y por eso también quiere darle el premio de tener la oportunidad con la absoluta.
Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Seguimos pendientes de la presentación de Mariano. No ha empezado, por eso no hemos conectado con el Estadio Santiago Bernabéu. Vamos con el Leganés, el rival del equipo blanco, mañana 20:45 en el Bernabéu. Con la duda de Ezequiel Muñoz, titular en los dos primeros partidos, y con las bajas de José Arnaiz, Simanowski y Raúl García, comparece el Leganés en el Bernabéu. Nacho Colado acaba de llegar de Butarque, donde ha seguido toda la información del equipo pepinero. Nacho, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Cuéntame, María. Pues bueno, pues a esa baja que tú has comentado hay que añadir esas ya conocidas de Lunín y Óscar Rodríguez por cláusula del miedo, esa cláusula que meten en la cesión al Leganés, por tanto esa cláusula del miedo, que por cierto Pellegrini en la rueda de prensa ha dicho que bueno, que divirtúa un poco la competición, pero que la entiende y por tanto no van a poder jugar. Está muy pendiente de los fichajes de esta...
Me quedan 2 fichajes todavía.
Sí, él se muestra confiado. Cree que van a llegar y sobre todo lo importante, que cree que no va a salir ninguno, por tanto se van a quedar con los 3 porteros, eran antes con Cuellar y con Lunín, pero espera esos fichajes, sobre todo 2, un mediocentro, Recio, que hoy no ha entrenado con
Recio
el Málaga.
Recio del Málaga, aclaremos.
Sí, Recio del Málaga, que hoy no ha entrenado con el Málaga, por tanto está previsto que se formalice ese fichaje, y también un delantero en el extremo, que es el Martín Wright-Bait del Middlesbrough. Lo hablaba en rueda de prensa Pellegrini, ¿no? Esto es lo que decía sobre estos 2 jugadores.
Bueno, sí, ambos jugadores son chicos que estuvimos hablando como posibilidad. No tenemos todavía una respuesta, pero son dos jugadores que sí que hemos puesto arriba de la mesa, como otros también. Y bueno, vamos a esperar a ver cómo van encajando el puzzle, porque a medida que se van moviendo en algunos clubes, en otros, ¿no?, van encajando ciertos jugadores. Vamos a ver cómo termina el día hoy.
Este último jugador, no me atrevo con el nombre todavía, es de nacionalidad danesa. Ha hablado también del Real Madrid, el rival de mañana, el técnico del Leganés.
Sí, el flaco anuncia que están preparados para competir bien, que van a ir a por todas ante un Real Madrid que se le ha dicho si ahora es mejor o peor en esta nueva época de Lopetegui sin Cristiano. Lógicamente dice que ahora mismo es la mejor época para intentar pescar algo en el Bernabéu, sobre todo porque el Madrid está en construcción, pero desde luego habla muy bien del conjunto blanco.
Hoy el Real Madrid ve un equipo un poco diferente al del año anterior, en el sentido de que por ahí ocupan el campo de una manera más racional, no es tan caótico, y por ahí quieren tener más el balón, tienen más posesión. El otro Real Madrid por ahí no se desesperaba tanto cuando el rival lo dominaba, porque en un par de estiletazos te mataba. Este Real Madrid se ve como que quiere dominar más el partido, como que quiere presionar más arriba. Eso es más o menos en esta jornada es lo que yo he vislumbrado. Ahora es un equipo tremendo, tremendo porque bueno, tienen juego interior, tienen juegos por banda, tienen fortaleza, tienen juego aéreo. Entonces es un equipo que bueno, ha ganado 4 Copas de Europa. Yo no voy a descubrir nada con esto, pero en el deporte de equipos, vuelvo a repetir, lo bonito del fútbol es que bueno, no ganan los mejores ni los planteles más caros, sino ganan los equipos que están mejor en esos 90 minutos.
Me ha gustado eso de un par de estiletazos que ha dicho Mauricio Pellegrini en la rueda de prensa. Por cierto, esta mañana no lo hemos oído, pero Lopetegui ha hecho un gran elogio del Leganés. Dice que merece muchos más puntos de los que tiene, que realmente solo es uno de los 6 primeros en juego.
Sí, dijo que incluso que debería haber ganado los 6 puntos y que ha hablado muy bien del Leganés del flaco Pellegrini. Lógicamente se lo hemos preguntado al entrenador del Leganés y se lo agradecía Lopetegui.
Agradezco Lopetegui, bueno, cualquier mimo para cualquier entrenador o equipo, él ya sabe lo que tiene en sus manos. Yo creo que tengo un equipo competente, pero cualquier entrenador siempre está ocupado y sabe que si tenés un mínimo de error, el otro equipo te puede ganar. Esta es la realidad de la Liga Española, hoy hay muchísimo nivel. Nosotros otros días podríamos haber perdido 1-3 o ganado 2-3 o 2-4 o 3-3. Esto es el fútbol de alto rendimiento, ¿no? Que cualquier detalle, ahora bueno, siempre los mínimos detalles hacen la diferencia.
Bueno, pues todo apunta que va a repetir Pellegrino el 4-4-2 con el que remontó a la Real Sociedad, aunque Eraso y Ojeda podrían dejar sus puestos a Santos y Roland.
2 cambios, por tanto, podría introducir, salvo que tenga que cambiar forzosamente Ezequiel Muñoz, lógicamente que está tocado y es duda para ese partido. Gracias, Nacho.
Hasta luego.
Vamos con el Atlético, que juega mañana en Vigo, partido siempre difícil frente al Celta. El Atlético viajará esta tarde a Vigo, donde mañana a las 6:30 se mide al Celta, que esta temporada, por cierto, dirige un compatriota del Cholo Simeone, el argentino Antonio Mohamed. Los gallegos arrancaron empatando 1 en casa frente al Español y el lunes pasado ganaron 1-2 a domicilio al Levante. ¿Y el Atlético cómo llega al partido? José María Bonilla ha estado esta mañana en Majadahonda siguiendo la actualidad de los rojiblancos, que pasa por la Liga y también por la Liga de Campeones. Bonilla, buenas tardes.
Sí, llega Baleidos con 2 lesionados, Vitolo y Juanfran, que se van a quedar en la capital de España, convocado a 18 jugadores. Es decir, los restantes de la primera plantilla del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, para viajar esta misma tarde a tierras gallegas. Y sí, se habla de la Liga y se habla de la Liga de Campeones. Ayer, sorteo de los grupos para esa Champions que va a tener su final en el Metropolitano, allá por el próximo mes de mayo. Y Simeone valoraba así el grupo A con Dortmund, Mónaco y Brujas, los rivales que tendrá enfrente.
Bueno, bastante equilibrado, con equipos importantes por enfrentar, sobre todo con la atención de los primeros 3 partidos, todos nos tocan fuera de casa, y evidentemente serán partidos complejos. Sabemos que la Champions, tenemos la experiencia de los años anteriores, pero sobre todo la de la temporada pasada, donde obviamente tenemos que tener mucha atención y entender de que cada partido es una final y es absolutamente determinante cada partido de los que juegues, y que y que bueno, que enfrentamos a rivales, repito, en una zona equilibrada.
Diría que es un grupo asequible, el más complicado por nombre parece el Borussia Dortmund. El Mónaco, por cierto, tiene a Falcao, se encontrarán con el Tigre. Los jugadores del Atlético de Madrid y el Brujas, obviamente, es un equipo en principio de nivel inferior. Al margen de ese asunto, por cierto, interesante lo que tiene el grupo del Atlético. Ni un viaje largo, que eso siempre desgasta mucho menos a la plantilla. El año pasado, acuérdate, Karabaj en Armenia, nada menos, por ejemplo, ¿no?
Sí.
Y luego encima, fíjate lo que pasó. Bueno, al margen de eso, se ha hablado también del juego del equipo, porque el pasado fin de semana, después del mal partido contra el Rayo, algunos jugadores dijeron aquello de lo importante no es cómo jugamos, sino ganar los partidos, ¿no?
Sí, y entre ellos Antoine Griezmann, que es la referencia del Atlético de Madrid, el jugador francés, salió a sala de prensa después del encuentro ante el Rayo, recordemos que fue el autor del tanto ante el cuadro de Michel, y dijo algo así como que en el Atlético no se juega bien, que en el Atlético se va a ganar. Ya antes había hablado sobre el juego del Atlético de Madrid en un partido del Mundial ante Uruguay, había analizado a Uruguay prácticamente como similar al Atlético de Madrid y por eso dijo que el partido no iba a ser ni mucho menos bonito, todo lo contrario, que iba a ser feo. Pues bien, se le ha preguntado por esas palabras a Diego Pablo Simeone y esto ha dicho sobre Antoine Griezmann.
No, es una pregunta para hacérsela a él. Yo lo veo feliz, lo veo ilusionado, ha elegido quedarse en el Atlético de Madrid, ha ganado la Copa del Mundo. Es un futbolista al cual nosotros obviamente entendemos como importantísimo dentro del grupo y es una pregunta para él, es una apreciación de él y en las opiniones cada uno puede tener su opinión, no creo que esté a disgusto si no se hubiese ido, así que yo creo que los hechos son los que marcan un poco a las personas, después la palabra es para que ustedes jueguen o para que malinterpreten alguna situación que él haya querido explicar de otra manera.
Y de paso, palito para la prensa, como ha quedado claro en esa última frase del Cholo Simeone. Al margen de eso, el mercado se cierra esta noche a las 12 en punto, 12 menos un minuto. Felipe se va a quedar, la plantilla creo que está prácticamente cerrada, Bonilla.
Sí, la plantilla está prácticamente cerrada, aunque Diego Pablo Simeone dice que va a estar ojo a visor hasta las 11:59, precisamente un minuto antes de que se cierre el mercado. Tiene claro que Felipe, después de las conversaciones que ha tenido a lo largo de estos últimos días con el lateral brasileño, Felipe va a continuar de rojiblanco la próxima temporada.
Primero, hasta las 23:59 es fútbol y estamos acostumbrados a saber que hasta las 23:59, no 58, es 59, nada, hay que estar con la antena encendida. En cuanto a la plantilla que se está formando, siempre trabajamos en consecuencia de lo que el club necesita y sobre todo lo que el equipo necesita, dentro de las posibilidades económicas que tenemos, claro. Bueno, nosotros hemos hablado toda la semana anterior, esta semana también con Luis, nos hemos dicho todo, como les comenté, lo que sentíamos y lo que pensábamos, y bueno, si mañana va todo normal, estará jugando contra el Celta.
El Celta, rival del Atlético de Madrid mañana, insisto, 6:30 en Balaídos, viene de ganarle 1-2 al Levante a domicilio, un Celta con entrenador nuevo y que está jugando incluso con 5 defensas estos primeros partidos.
Así es, que tiene la baja por lesión de Junca y de Jensen, no han entrado ninguno de los dos en la convocatoria, y por baja técnica, Kevin, Radoya, Hülsager, Mazan y Josabet se van a quedar, como decimos, fuera de la lista de convocados. Un Celta que está entrenado por Antonio Mohamed, que es íntimo amigo de Diego Pablo Simeone.
De todo, voy a enfrentar a un amigo que nos conocemos de los 7 años. Así que te puedes imaginar toda una vida más allá de no haber coincidido en mucha parte de nuestra vida juntos. Cada vez que nos vemos es como que nos hubiésemos visto ayer, como pasa normalmente entre amigos. Y lo quiero mucho y obviamente le deseo absolutamente lo mejor. Empezó trabajando bien, le sacó 2 resultados importantes. Segundo partido seguramente se habría ido más contento porque el equipo estuvo mucho más compacto y mucho más fuerte. Y bueno, no me imagino otra cosa a lo que les estoy contando. Un rival con entusiasmo, con ilusión, seguramente más ordenado que otras veces y obviamente con una potencia ofensiva en Maxi, Aspa y Sisto que obviamente crean mucho peligro, ¿no? Más la presencia ahí de Mayo sobre derecha, que lo ha hecho muy bien, sobre todo en el partido con el Levante.
Pues Oblak en portería, Jiménez, Savic, Godín, Felipe, Saúl, Coque, Correa, Tomás o Lemar, que es la única duda que puede mantener Diego Pablo Simeone a la hora de configurar el once, con Diego Costa y Antoine Griezmann como hombres más adelantados. Ese va a ser el once que ponga mañana en Liza en Balaidos, el técnico rojiblanco.
Gracias, Bonilla. Por cierto, Antoine Griezmann acaba de ser elegido, no podía ser de otra manera, como mejor futbolista de la Liga Europa de la pasada campaña. Godín era también finalista, pero el ganador ha sido Antoine Griezmann. Vamos con el Getafe. Hoy se disputan los tres primeros partidos de la jornada en Primera División. A las 10 de la noche se enfrentan Eibar y Real Sociedad en Ipurúa y Villarreal y Girona en el Estadio de la Cerámica. Antes, a las 8 de la tarde, abre la jornada el Getafe recibiendo a un Real Valladolid en el que se habla del partido, claro, pero también de la inminente compra del 50% de las acciones del club por parte de Ronaldo Nazario, el que fuera futbolista del Real Madrid. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, esa es la noticia en Pucela, un proyecto ilusionante para el equipo blanco y violeta con la llegada del exfutbolista del Real Madrid. Ahora, en la previa del partido, el Getafe está concentrado en un hotel de Pinto, estrena ubicación para concentrarse esta temporada, el partido a las 8 en el Coliseum y el Geta, que busca su segunda victoria consecutiva. Markel Vergara, única baja por lesión, el último fichaje, Folquier, estará en principio en el banquillo de los suplentes. Bordalás va a salir con su 4-4-2 habitual y con Jaime Mata, 35 goles la campaña pasada en Pucela, en la punta del ataque. El 11 va a ser el mismo que en la última jornada de Liga, en la victoria en casa frente a Leibar, con David Soria en la portería, con defensa de cuatro para Damián, Gené, Bruno y Antunes, Arambarri, Maximovic en la manija de medio campo, con Portillo e Iván Alejo en los costados, arriba Jaime Mata y Ángel, que sigue pendiente también hasta esta medianoche de si el Girona paga o no su cláusula de rescisión de 6 millones de euros. Dice José Bordalás que quiere irse al parón con 6 puntos en la clasificación.
Cada partido es una oportunidad, yo siempre le digo eso a los chicos, cada partido es una oportunidad y hay que intentar aprovecharla, sabiendo que enfrente tenemos un rival que quiere sumar puntos, que quiere ganar y por lo tanto es importantísimo, siempre es mejor irte a un descanso con una victoria.
El Real Valladolid, el nuevo equipo que va a comprar Ronaldo Nazario de Lima, 2 partidos, 2 empates, viene con Ibi, ex del Getafe, que en principio va a ser suplente. El partido es a las 8 y lo va a dirigir el árbitro cántabro Cordero Vega.
Hubiera firmado Sergio el empate la semana pasada contra el Barça, pero perdió.
Seguro.
Perdió 0-1.
Sí, sí, es verdad,
claro,
es verdad.
Claro.
Sí, sí, sí.
Escúchame, Blas, ¿dónde estaba la semana pasada Rodrigo de Pablo?
Donde tenía que estar.
De vacaciones. Bueno,
mucho pues mejor que aquí, seguro.
Pues ahí está.
Un lapsus le puede pasar a cualquiera.
Gracias, Rodrigo.
Hasta luego.
Bueno, vamos con el Rayo Vallecano, que no juega este fin de semana porque ha sido aplazado el partido por lo que ya todos sabemos, el estado del estadio de Vallecas, pero que trabaja frenéticamente en el mercado, Blas, porque tiene la plantilla sin terminar y el mercado se cierra. Pues dentro de 10 horas.
10 horitas y 10 minutos, sí. Tiene Coveño para terminar de completar la plantilla en cuanto a entradas y en cuanto a salidas. Gálvez oficial ya es central del Rayo Vallecano, firma por una temporada. Muy avanzada la negociación con Alex Alegría, que va a ser el delantero que complete la vanguardia del Rayo junto a Raúl de Tomás para tener buenas opciones, porque hay que decir que el Rayo busca salidas, 3 en concreto, José León central, Las Bangura y Javi Guerra, el otro delantero del conjunto vallecano. Así que la idea es que se queden Raúl de Tomás y Alex Alegría. Y está buscando también un portero, una operación que se está complicando mucho, fue a por Joel, va a fichar por el Valladolid. Tanteó a Dimitrievski, un poquito caro, intentó lo de Roberto Jiménez, no parece que el español esté por la labor y a esta hora el Rayo Vallecano no tiene portero, pero seguro del Toro va a fichar un guardameta porque solamente cuenta con Alberto García como guardavallas profesional.
Sí, porque el otro que está en la plantilla ahora mismo es el chaval del juvenil que tiene 19 años, ¿no?
Sí, Miguel Ángel Morro, que evidentemente no está para competir en Primera División, lo van a cerrar. Me recuerda mucho a la situación del año pasado cuando no tenía lateral derecho y a última hora le ofrecieron a Coveño a Bayano, que al final ofreció un buen rendimiento, a ver qué puede rascar al final el Rayo Vallecano. Esta tarde, por cierto, a las 6, declaración institucional de Raúl Martín Presa, el presidente, ha convocado a los medios en la Ciudad Deportiva de Vallecas. Único asunto exclusivo, orden del día, un tema situación del estadio de Vallecas. No tenemos fecha, no tenemos confirmación que se pueda disputar ese Rayo Vallecano a la vez del día 22 de septiembre.
Sigue la duda en torno a ese partido. Iremos conociendo más datos seguramente la próxima semana. Nada más, supongo, en cuanto al Rayo.
No, estaremos atentos en Onda Madrid, también en redes sociales de Deportes Onda Madrid vinculadas, partido de la una, etcétera, para comentar las últimas novedades del Rayo Vallecano.
Y en segunda división, hoy comienza la jornada para los nuestros porque a las 8 de la tarde juega el Alcorcón frente al Mallorca, que viene de ganar aquí hace 4 días al Rayo Majadahonda en el Metropolitano.
0-1 ganó en ese partido, otra vez visita a Madrid, baja de Belvis, le va a sustituir el mauritano Alia Beit, que va a debutar en ese lateral izquierdo del equipo de Cristóbal Párralo. Busca la primera victoria el Alcorcón, necesita puntos, sobre todo caseros, y Cristóbal nos habla de lo que tiene que solucionar el conjunto alfarero para poder conseguir el primer triunfo de la temporada.
Concentración y cuidar los detalles. Hemos dicho en Málaga, pero también fue en casa contra el Sporting. Se nos escapó una victoria que acariciábamos. Entonces, pues trabajar. Dicen que cuando contra más trabajas, más suerte tienes, y hay que y seguir insistiendo, seguir mejorando y cuidar esos detalles con mucha atención.
Y el Rayo Majadahonda, que ha perdido los dos primeros partidos, juega el domingo por la mañana.
12 de la mañana en Tarragona frente al Nastic, a ver si puede sumar al menos el primer punto. Dos partidos, dos derrotas, y está también muy activo en el mercado, a punto de cerrar la contratación de Berza, veterano ya futbolista que ha militado en Primera División, por ejemplo en la Almería y en Levante. Veremos si al final Berza puede reforzar el proyecto de Antonio Iriondo.
Además, la selección española de fútbol femenino se mide esta tarde a Finlandia a partir de las 7 de la tarde en Santander. El partido ya no tiene importancia clasificatoria porque las nuestras ya rubricaron su presencia en el Mundial de Francia del próximo año, pero las españolas quieren cerrar la fase con 8 triunfos en 8 partidos, ganando hoy y ganando el próximo martes a Finlandia. Y está a puntito, Blas, de empezar la presentación de Mariano en el Estadio Santiago Bernabéu, con casi 25 minutos de retraso, por otra parte.
Sí, acaba de comparecer en el palco de honor del Estadio Santiago Bernabéu, acompañado de Florentino Pérez. Le lleva acompañando el presidente toda la mañana. Ha firmado el contrato en las entrañas de la T4, de las oficinas del Estadio de Chamartín. Y ahora mismo Mariano, acompañado de toda su familia, recordamos, su padre, que fue futbolista, su abuelo también fue futbolista, su madre, dominicana de nacimiento, que le está acompañando en primera fila de ese palco de honor. Mariano, visiblemente emocionado, muy elegante, mirando detalladamente, con mucha atención, el vídeo que le ha preparado el Real Madrid con sus mejores goles, con la camiseta blanca en el Castilla, en la cantera y también en el Real Madrid. Marcó 4 goles en esa temporada que estuvo junto a Benzema, Bale, Cristiano y Gareth Bale, anotando goles en la Copa y también uno en el Campeonato Nacional de Liga.
Por cierto, me acaba de comentar Nacho Colado que ha hecho oficial el traspaso de Berza, o el fichaje de Berza, el Rayo Majadahonda, que había jugado la última temporada, me dijiste, en el Levante.
Sí, estaba casi ya fuera de combate, apartado y no contaba, y me parece un refuerzo de mucha madurez para Antonio Iriondo.
Y también Benito Ramírez, que llega procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, dos fichajes prácticamente sobre la campana. Insisto, se cierra el mercado esta misma noche. Mariano, recordemos, el jugador del Real Madrid ha firmado por 5 temporadas, 5 millones brutos de contrato, tiene 25 años y va a lucir el número 7 a la espalda. En tanto comienza el acto, que ya nos vamos a quedar prácticamente sin tiempo, vamos con el resto de noticias del día, al margen de fútbol. En el Open de Estados Unidos de tenis, Carla Suárez accedió a la tercera ronda tras derrotar a la francesa Ladenovic. Se enfrentará ahora a Caroline García. Quedaron fuera tanto Pablo Carreño como Jaume Munar. Carreño se retiró en el quinto set del partido que le enfrentaba el portugués Sousa. Munar, el mallorquín, cedió ante el argentino Schwartzman. Hoy turno para Rafa Nadal y para el madrileño Fernando Verdasco. Nadal se enfrentará al ruso Kachanov, al que ha ganado las 4 veces que se ha enfrentado con anterioridad, y Verdasco al argentino Juan Martín del Potro. Y en la Vuelta Ciclista a España, el triunfo en la sexta etapa fue para el francés del Cofidis Buhani, que se impuso en la meta de San Javier, al sprint, al italiano Viviani y a Van Poppel. El líder sigue siendo otro francés, Rudy Molar, con 41 segundos sobre el polaco Kwiatkowski. Hoy séptima etapa entre Puerto Lumbreras y Pozo Alcón, con 186 kilómetros de recorrido. En motor, este fin de semana, semana se disputa el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 en el circuito de Monza con Alonso y Sainz en Liza. Y este fin de semana también hay baloncesto con nuestros equipos implicados en un torneo de interés, Carlos.
No queda tanto para que arranque ya la temporada oficial, primero con la Supercopa en Santiago de Compostela, 21-22 de septiembre, y luego el fin de semana siguiente con la Liga ACB con tres equipos madrileños, como es habitual, Real Madrid, Movistar Estudiantes y Montaquit Fuenlabrada. Los dos últimos juegan un torneo muy interesante en Guadalajara, domingo y martes. No se enfrentan entre ellos, pero debutan el domingo por la tarde, 5:30, jornada completa en Guadalajara, Fuenlabrada, Obradoiro y Estudiantes Unicaja. Buenos tests, buenas pruebas para ver cómo se desenvuelven dos equipos que además estrenan entrenador. Y también España femenina juega su primer amistoso antes del Mundial de La Laguna el próximo mes de septiembre, esta noche en Valencia. España-Bélgica, duelo de magnitud y para probar bien al equipo de Lucas Mondelo.
Es la última hora del baloncesto, insistimos, tanto de los equipos madrileños como de la selección española. 58 sobre la una, rematamos ya este partido de la una. Mariano nos deja tirados, ¿eh? Va a ir con mucho retraso, está ya en el palco sentado, pero esto no empieza. Recordamos una vez más la lista de convocados de Luis Enrique, que es la noticia del día. Porteros: David De Gea, Kepa, Pau López. Defensas: Carvajal, Azpilicueta, Albiol, Diego Llorente, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Íñigo Martínez, Marcos Alonso y Gaya. Centrocampistas: Busquets, Sergi, Roberto, Rodrigo del Atlético de Madrid, Saúl, Thiago y Ceballos. Y delanteros: Isco, Asensio, Morata, Suso, Rodrigo Moreno y Diego Costa. 11 novedades con respecto al Mundial. Se queda fuera el rojiblanco Coque, al igual que Jordi Alba del Barcelona y Iago Aspas del Celta de Vigo. No ha entrado tampoco Lucas Vázquez del Real Madrid en la convocatoria. Y este fin de semana tenemos Madrid al tanto, como siempre, el domingo por la mañana.
Sí, con un Atlético de Madrid B, Real Madrid Castilla, duelo que vamos a ver en la otra el domingo a las 12, Burgos Adarve también el domingo, y en segunda B, Guijuelo Fuenlabrada, Bouzas Navalcarnero y San Sebastián de los Reyes Internacional, todos mañana sábado.
Y aunque sea testimonial, escuchamos durante un minuto a Florentino Pérez. Comienza la presentación de Mariano en el palco del Bernabéu.
Fundación Real Madrid, jugadores veteranos de fútbol y baloncesto, socios, miembros de las peñas, miembros de los medios de comunicación, bienvenidos todos y muy buenas al Estadio Santiago Bernabéu y muy buenas tardes. Cada vez que damos la bienvenida a un gran jugador, los madridistas sentimos una enorme alegría. Pero además, hoy esa emoción tiene algo especial, porque vuelve uno de los nuestros. Hoy está de nuevo con nosotros un jugador de la cantera que sabe cuáles son los valores y principios que nos han convertido en el club de fútbol más prestigioso y admirado del mundo. Todos sabemos que una parte importante de la estrategia deportiva del Real Madrid es el desarrollo y la consolidación de nuestros jóvenes jugadores.
Florentino Pérez en directo en el palco del Estadio Santiago Bernabéu. No tenemos tiempo para más. Os quedáis en la mejor compañía, la de la radio, la de los servicios informativos, con Patricia Fernández. Ahí os cuenta Carlos Sánchez Blas lo que haya dicho Florentino y Mariano. Volvemos el lunes a la una. Esta noche, recordad, hay el partido de la Onda aquí en Onda Madrid.